¿Dónde han sido los lugares más épicos que te han tocado trabajar?
¿Puedes hacer fusión con cualquier cosa y te atrae a hacerlo?
Ese tipo de canciones, ¿no? Que realmente tiene una letra durísima hacia la mujer. Hoy se pueden cantar en vivo igual.
Llega a El Destapabocas la entrevista.
La entrevista.
Diez y 43 de la mañana y es un placer recibir en los estudios Universal a una institución del teatro uruguayo, por supuesto que también es actor de cine y de algunas películas icónicas, pero es hombre de teatro. Y además es actor y director, pero él se siente más actor porque obviamente ha brillado ahí en las tablas. Jorge Bolani, bienvenido, un gustazo. Hola. Tenerte por acá.
Un gusto, el gusto es mío. La verdad que me siento acá como si estuviera Kesman.
Claro, exacto.
Una silla, digo, capaz que se sienta acá.
Sí, en la oral deportiva se sienta ahí, Alberto.
Sí, sí.
Bueno, exacto.
La intuición.
¿Cómo te va, Jorge?
Bien, bien, bien. Estaba contando a la compañera que me preguntaba en qué estaba haciendo, qué iba a hacer. Que viste que hay momentos de paréntesis en la vida. Después de casi prácticamente 51 años ininterrumpidos, ¿eh?
De carrera.
La verdad que ahí la salud me acompañó. Tengo que hacer un impas ahora porque tengo un tema quirúrgico pendiente, coordinado, no es de urgencia,
sí,
pero lo tengo que hacer.
Una y operación entonces, que todavía no tiene fecha, pero puede ser por estos días.
Puede ser en cualquier instante.
Bien, bien.
Por eso que no te puedes meter en proyectos de largo aliento, que una obra de teatro exige muchísimo ensayo, muchos días, ¿verdad? De compromiso.
Exacto, exacto.
Bien. Y aparte bueno ya que vos pusiste el tema sobre la mesa, ¿de qué operación estamos hablando? ¿Qué te van a hacer?
Un trasplante de renal.
Bien, ¿y eso después te va a implicar una recuperación muy larga?
No lo sé.
No lo sabes, está. O sea que seguro esto es un parate en la previa, pero también en el después. Vas a tener que bajar la pelota y descansar y cuidarte.
Seguramente. A mí igual me gustan las dos vertientes, dirigir o actuar.
Sí,
pero,
sí.
Yo qué sé, la primera vez que actué fue a los 10 años, me vi en un escenario en la calle Carlos Rolli y Mercedes, un lugar que se llama Teatro del Galpón.
Un lugar que se llama...
que era el viejo galpón, y yo vivía enfrente. Entonces,
¿el viejo galpón era un galpón de verdad? Porque el de ahora no es un galpón.
Era una barraca.
Era una barraca. Ah, está. Okay. Por eso se llama el galpón.
Y eso los propios fundadores fueron que la fundaron, la levantaron. Y yo pasé mi niñez ahí adentro.
Entonces, y a los 10 años, como que ¿qué fue lo que principalmente te atrajo para quedarte ahí?
Y mira, como gurí de escuela que era, el galpón tenía su entrada por Mercedes, pero frente a mi casa había una entrada lateral, una puerta chiquita, la curiosidad. Un día entré, sentí voces, me metí, una oscuridad tremenda, no veía nada, y sentía voces, y de pronto estaba en la pata, se dice, en los costados del escenario, sí, mirando una escena. Bueno, eso fue como increíble. Después ya me consideraban la mascota del galpón, uh-huh, al punto tal que como al año le llamaron fueron hasta mi casa y le preguntaron a mi vieja si yo que me dejarían participar
una obra siendo niño ahí.
Sí, no, era un examen de los alumnos del galpón en ese momento. Sueño de una noche de verano de Shakespeare.
Upa.
Entonces, en esa obra hay cuatro duendes. Y bueno, éramos cuatro gurises.
Era como uno hablaba, era un duende ahí que aparecía y no hablaba. Esa fue tu primera.
Sí,
claro, pero había que hacer tiempo, había que entrar en algún momento, en otro.
Claro, así son los debuts muchas veces.
Sí. Y me pintaron todo de verde, me acuerdo.
Qué linda experiencia.
Divina. Ser maquillado, ser...
Aparte de empezar con Shakespeare.
Sí, claro.
Uno quiera o no, ya está dentro de...
Sos maquillado desde los 10 años y tenés 70 y pico largo ya. O sea, esa piel debe estar curtida.
Sí.
¿A determinada edad te empezaste a poner cremas o algo para cuidarte o no?
Bueno, un poquito a veces.
¿Sí?
Sobre todo para el tema de las manchas, por la luz.
Claro.
Eso cuando vas al audiovisual, ¿no?
Claro.
Pero depende del escenario también. No, yo nunca fui muy muy pro maquillajes, pero entiendo que a veces hay obras que el maquillaje es parte del personaje y entonces tenés que lucir de determinada manera.
Uh-huh. ¿Y cuándo fue el punto en el que viste que podía ser una carrera profesional la actuación? Porque ahí es que arrancaste, ya te pusieron arriba del escenario sin haber ido ni siquiera al taller de actuación. Pero sí. Después pasaste por la formación. ¿Cuándo fue que dijiste, pero por acá puede haber una beta vocacional y también un trabajo?
Está. Tengo una previa con esa. Está buena la pregunta. A los 12 años empecé el Anglo.
¿No? La Escuela de Teatro del Anglo.
No, a estudiar inglés.
En el Anglo, en inglés, como estamos.
Empecé el liceo y viste que los padres antes eran así. Empezás el liceo y empezás el inglés. O empezás el,
es verdad.
Empezás el liceo y empezás el piano.
Es importantísimo.
Bueno, está. Entonces, arranqué y el Anglo era larguísimo. Hasta noveno hice.
Opa. Montón.
Pero para eso no, porque yo hice hasta inglés. Yo hice hasta sexto y abandoné. En noveno hiciste First Certificate.
Sí,
o algo
sí, hice First.
Ah,
sí.
Bien, claro.
Sí, hasta ahí. Hasta ahí.
Bien, bien, Jorge.
Bien.
Pues para tu época, llegar hasta lo que era un First Certificate es un mérito enorme.
No, y además me fascina el idioma. Me fascina. Fíjate que vos qué escuela de actores y de actrices que tengo para mirar, ¿no?
Claro.
Digo, son maravillosos.
Te abre puertas.
Son maravillosos. No, digo, sí, claro, además como espectador. Yo me la paso mirando cosas de Filmy Arts.
Porque te maté, con ese el canal de cable.
Claro, Filmy Arts. Bueno, entonces, te la hago corta. Cuando estaba más o menos en el último año, había un grupo de teatro ahí adentro, en el Anglo, aquí, ahí en San José y Barrio San Marín. Y un día viene un muchacho y me dice, flaco, porque me veía que yo siempre miraba para ahí, para esa piecita. Dice, ¿crees integrarte al grupo de teatro de los alumnos del Anglo? Sí, cómo no. Y me quedé 5 años haciendo teatro en inglés.
En inglés, claro.
¡Oh, wow!
5 años.
Pero tremenda escuela, ¿no? Porque tenías que hablar también en inglés antiguo, me imagino, con Shakespeare.
No, eran obras relativamente contemporáneas.
¡Qué excelente! Si te habrá servido estudiar inglés en el Anglo.
¿Y quién dirigía todo eso?
¿Quién dirigía?
Uno de los fundadores de Teatro Circular, que se llamaba Eduardo Malet.
Mirá vos.
Que junto con Gloria Levy y bueno y otros más fueron los que pusieron la piedra fundamental del teatro circular. Estoy haciendo el teatro en inglés al quinto año, más o menos, quinto año que estoy ahí adentro, y veo un aviso en la prensa, llamado de teatro circular para escuela de teatro. Me tiré de cabeza. Uh-huh. Quedé y hasta ahora que estamos.
Acá estamos.
No, ¿y cómo vos te moviste entre el teatro independiente y también el teatro más oficial, digamos, de una compañía pública como es la Comedia Nacional?
Ah, bueno.
Más hacia el final de bueno, no voy a decir hacia el final porque vos seguís en carrera,
actuando. Pero, claro, el pasar al sueño del pibe.
Claro.
Que sí. Es que vos estás haciendo tu vocación, lo que amás.
Jugar en primera.
Sí, y
te pagan un sueldo.
Y te pagan un sueldo con todas las cargas sociales, etcétera, etcétera. Es el único lugar que sigue siendo así en Uruguay, ¿no?
La Comedia Nacional, que depende de la Intendencia de Montevideo.
Exactamente, es un cargo municipal que es renovable anualmente.
Ahí va, vos ahí terminaste estando, ¿cuántos años?
Desde el 4 al 14, 2004 al 14.
Yes. ¿En el 14 vos te jubilaste ahí porque quisiste o te jubilaron de la Intendencia?
Bueno, como vos lo dijiste.
¿La segunda?
Sí.
Bien.
No, pero digo, no hay que ofenderse por eso. Son
no suele haber, yo qué sé, por ahí capaz que tenía 70, por ahí. ¿No suele haber actores mayores de 70 en la Comedia Nacional o sí?
A veces la comedia ha pospuesto el retiro de algunos actores, como el caso de Estela Medina, en algún caso, digo, Julio Calcaño. Pero yo estaba en un momento, la comedia estaba en un momento en que no se estaban haciendo ese tipo
de cosas, de extensión de contrato.
De ampliaciones o de extensiones de contrato.
Pero hiciste, me acuerdo, obras maravillosas ahí en la comedia. Sí. Pero entonces, ¿eso no te limitó después de terminar en la Comedia Nacional?
No.
¿No te limitó a seguir haciendo cosas?
No, para nada. Y además volví como al viejo hogar, ¿no?
Exacto. Sí, y te enfocaste en el teatro independiente.
Pasé muy bien en la comedia, pasé muy bien. Mi trayectoria, buena, regular o mala, fue bastante
terrible. ¿Cómo fue que ingresaste a la comedia?
Respetada, por designación directa, que es uno de los dos mecanismos. Vas por concurso o porque dicen, te quiero a vos.
Te vieron actuar en una obra de teatro independiente y te dijeron, te quiero a vos, como que te seleccionaron, digamos.
Exacto. En ese mismo año entró junto con mi persona, entraron Pepe Vázquez.
Pepe Vázquez, mirá.
En el 2004, Mario Ferreira y Lucy Hernández.
Mirá, gran
y
generación.
Y el director era Héctor Manuel Vidal, que ya no está entre nosotros.
Ajá. Y Jorge, ¿en los últimos años trabajaste más como director que como actor?
No, como actor.
¿Más como actor?
Sí, más.
Ajá.
En algún año volví a hacer algo sobre Fontana Rosa y dirigí y actué. Fíjate que...
Hiciste ambas cosas.
Qué aire.
¿Cómo se lleva el director con el actor?
¿Eh?
Ahí adentro tuyo. ¿Cómo se lleva el Jorge director con el actor?
¿En el mismo proyecto?
Sí, sí, cuando haces ambas cosas.
No, necesito que alguien me dirija. No me autodirijo.
Pero para no me dijiste que en una sí dirigiste.
Sí, pero ahí yo llamé a un gran amigo y hombre de teatro que se llama Eduardo Servieri. Y le dije, en los cuentos, eran 5 cuentos de Fontana Rosa. Mm. Yo estaba en 2 o 3. En esos 3 o 2, yo no me dirijo.
Ah, necesito que alguien me dirija.
Sí, que me vea de afuera y
le pedí. Se hace difícil dirigirse
intercambiamos.
Uno mismo
por... Sí, sí, no, me parece que yo no puedo tomar decisiones.
Y le pediste que lo hiciera.
Y ahí está. Pero el resto del espectáculo lo controlaba yo en general. Digo, toda la parte técnica, sonora. Y fue una linda experiencia. Se llamaba Flor Nueva de Antiguas Risas.
Ahora, y en la beta, digamos, cinematográfica, ¿la puerta se abrió con Corazón de Fuego? Porque
sí.
Todos te recuerdan en el afiche.
Qué bien
la
informada. Qué bien
informada. Por el tema de los años.
Claro, Corazón de Fuego es anterior. Pasa que Whisky fue la que te dio.
Claro, en Corazón de Fuego
esa popularidad enorme.
Era un bolo extra monumental.
Era la del tren Corazón de Fuego, ¿no?
Claro.
La de Federico Lupi, Pepe Soriano. ¿Quién más?
Ellos llamaban argentinos, te das cuenta, para protagonizar.
Sí. Eso es importante lo que dijiste. Sí. Tenemos que volver sobre eso. Mi ídolo, lo tenía ahí, Héctor Alterio.
Héctor Alterio estaba también.
Acaba de andar con 90 y pico en España, ¿no? Un capo. Y estaba...
Pepe Soriano y Federico Lupi.
Sí, no, pero el otro, el galán joven, Paul.
Gastón Pols.
Gastón Pols.
Ah, mirá, estaba ahí también.
Gastón Pols.
Está, vos ahí tuviste una actuación, pero era un bolo, digamos.
Era un bolo, pero había 3 o 4 actores uruguayos que tenían, digamos, una participación un poquito protagónica en algunas escenas.
¿Quién más?
En realidad era una película uruguaya con actores argentinos.
Sí, sí.
La dirigió Arzuaga, Diego Arzuaga.
¿Y qué otros actores uruguayos estuvieron ahí, o actrices?
De los que recuerdo eran Migliónico, Elisa Contreras. Hace mucho.
Fue en el 2000.
En el 2000,
en
2000.
Pará, y después, pero entonces tu consagración en protagónico fue Whisky, que hasta hace poco estaba recibiendo premios todavía.
Impresionante.
¿Sabía?
No,
sí, no.
Pero aparte de lo que tiene Whisky, que fue tan simbólica esa película, que si hoy... creo que es del año 2003, Whisky, 2004.
Se filmó en 2003, se estrenó en el 4.
En el 4, ahí va. Estamos en 2022, pasaron 18 años. 18 años después, hoy haces un ranking con un top 3 de las mejores películas en la historia.
Y
está primera o segunda.
Anda por ahí, sí.
O sea, sigue, y mirá que hubo películas en los últimos 20 años, y sigue estando ahí arriba.
Y además...
Marcó una época.
Marcó varias cosas. Marcó que fue, claro, había ganado los fondos del Sundance. Y entonces cuando se empezó a filmar la película ya estaba financiada.
Claro.
Entonces se trabajó con una tranquilidad de parte de los directores. Claro. Bueno, hay uno que ya no lo tenemos más.
A Juan Pablo, pobre, que aparte falleció pocos años después, creo que en 2007.
Sí, se eliminó.
Sí, se suicidó.
Ellos como dupla hicieron 25 watts, Stoll, Revela y Stoll, y 25 watts, y después hicieron Whisky. Que claro... Dejaron como marcado con esas dos películas al cine nacional para siempre.
Sí, sí, sí. Y además, no solo acá, en el mundo entero, lo puedo decir así, que no suene peyorativo, en el mundo entero, porque la película giró por todas partes.
Sí, sí.
Yo agarré algún viaje que otro, por ejemplo, el viaje al Festival de Cannes.
Estuviste en Francia. Y
en mayo allá en
Cannes. Fuiste al Festival de Cannes entonces con Whisky. ¿Y alguno por acá, por la región?
No podía por compromisos.
Bueno, pero agarraste el mejor.
Y agarré
el de la costa azul francesa.
De los pesados, ¿no?
Bien, sirve.
Berlín, Cannes y...
¿A Berlín fuiste también?
No.
Ah.
Pero digo que son un poco...
Sí, sí. ¿Qué? ¿Metiste alfombra roja ahí, Jorge?
No, azul.
¿Azul?
Ay, la azul, la de Cannes, no me acordaba.
Sí, hay dos alfombras. La roja es para la industria. Me acuerdo que en ese momento estaba Brad Pitt. Ajá. Con Gladiador, ¿no? Este, ¿cómo era de la otra?
De Troya.
De Troya.
Ah, mirá.
Que creo que fue media sapo.
Sí. Este,
fue, pero estaba el otro, el ¿cómo se llama el dibujo animado que enamoró a grandes y chicos?
A ver, vamos a pensar.
Estamos hablando
en esos
de
años.
Esa época, ¿no?
Ya lo vamos a sacar.
Es un bicho este muy simpático.
Shrek.
Shrek.
Ay, pero
Shrek.
¿Cómo? Jorge, ahí estamos, ¿viste? Saco todo, dale. Genial. Me encanta, ¿viste? Impresionante.
Genial. Este, bueno, eso era todo alfombra roja.
Claro.
Pero igual, si vos me decís...
Y lo más alternativo...
Claro, ahí va toda la industria azul. Y todo. Bueno, pero en la alfombra azul entramos a la sala, no podés creer.
Qué divino.
No podés creer las salas lo que son. No. La proyección, la calidad. Claro. Porque, no sé... y aparte otra cosa, nunca nos habían mostrado la película.
Ah, ¿la viste por primera vez ahí?
La vimos los actores por primera vez ahí.
Qué raro.
Sentados ahí.
Qué fantástico.
Pero ¿y cómo no la viste acá en el cine?
No quisieron.
No se había estrenado
no
acá.
No quisieron mostrárnosla.
Ah, está, pero no te la quisieron mostrar en la previa, pero yo tengo una duda en tiempos. No. La película, cronológicamente, ¿no se había estrenado primero en salas Uruguay?
No.
Ah, no.
Se estrenó afuera.
Primero. Afuera
¿cómo
primero.
¿Cómo te vuela la cabeza estar ahí? Estás en Cannes. ¿Vos te estás pellizcando al mismo tiempo?
Se está pellizcando, no entendés nada que estás, lo que estás mirando. ¿Ah? Porque es un momento tan fuerte, una sala llena, que y además vienen los seguidores, se llaman, los que te iluminan,
para que te aplaudan al final.
Tenemos una filita de 7 o 8 uruguayos así mirando la película.
Y ¿fue Mirela?
Fue Mirela. Ajá. Andrés no, porque se tuvo que quedar en el Uruguay. Sí. Andrés tampoco lo tenemos entre nosotros.
No, Andrés es argentino, ¿no? El otro actor, ¿puede ser?
No, es gallego.
Gallego, español. Ahí
es gallego, pero vivió muchos años.
Pero Uruguay, para vos, sí. Y Mirela fue... instalarse, a usted después no le paró de aparecer trabajo en la pantalla.
No, ella siguió con mucha propuesta.
Pero vos también.
No, yo lo que pasa es que yo soy un tipo raro. Siempre me gustó más el teatro. Entonces siempre estaba enfocado con proyectos. Claro, hice algunas cosas, trabajé en Kaplan.
En Mr. Kaplan, ahí va.
Tenés razón. Serie para HBO. Ruido, Serie para HBO.
Sí, también. Yo me puse a repasar anoche eso mismo. Y dije, está, después de Whisky voy a buscar qué otras películas hizo. Ahí está Alberto. Y me di cuenta que después de Whisky, que fue un exitazo, no hiciste tantas películas.
No hice.
Pero ¿sabes qué? Anoche lo corroboré bien buscando y digo, pará, pensé que había hecho más películas después de Whisky. No hizo tantas, en cambio hizo muchísimo teatro. Sí. Eso es una confirmación de lo que estás diciendo ahora. Te siguió cautivando más el teatro siempre.
Sí, siempre. Ojo, no reniego del audiovisual.
No, pero ¿qué hacías? ¿Descartabas cositas de cine que no te convencían mucho? ¿O directamente no te llamaban demasiado?
No, de repente no me llamaban demasiado. Ajá. Me salió un palo que fue el de la publicidad, ¿te das cuenta?
Hiciste publicidad, eso es cierto.
Mucha publicidad. Mm. Bueno, ahí está, y eso es otra cosa. Pero
es dinero, eso es dinero.
Y ahí está.
Sirve.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero... Sí.
Vamos a darle un poco más, le damos un poco más. Sí, claro, Cami.
Dale, me encantó.
Le damos más.
Yo quiero preguntarte, Jorge, decías que bueno que por ahora no estás tanto trabajando activamente ni comprometiéndote con algún elenco. ¿Qué es lo que extrañás luego de tantos años y trayectoria de más teatro que cine? Ese contacto con la cuarta pared, pero con lo que es el elenco, el entrar a un teatro, preparar el texto.
Sí, mira, este año trabajé. Es decir, este año armé un proyecto... Lo armé y lo dirigí. Dirigí una obra de un autor uruguayo, Alberto Paredes, que se llama Decir Adiós, y armé todo el elenco, por suerte, con gente joven. Y bueno, estuve 2 meses y medio ensayando y la estrenamos en la sala Baferreira en mayo. O sea que lo tengo tibio eso todavía. Y
en
nada.
Mayo lo vas a estrenar, entonces. ¿Eh? En mayo lo vas a estrenar.
¿A reestrenar?
Lo estrenó.
No, pensé que volvía.
Arranqué a ensayar en febrero o marzo, por ahí. Sí. En mayo estrenamos.
Y lo tenés caliente en el sentido que tal vez lo retomás.
Que tal
no
vez,
lo descartás.
Tal vez se pueda retomar.
No, como dijiste tibio, dije tal, lo reestrena.
Claro, fue hace poquito.
Sí, yo hablo medio de...
No, ahora se entiende. Yo interpreté mal.
Entonces, ahora, por ejemplo, sigo viendo teatro porque me encanta. Y cuando salgo del teatro, salgo con una sensación tan agridulce.
¿Por qué?
Porque me gustó, me encantó el espectáculo, no sé qué. A veces no te gusta, pero... Mm-hmm. Y al mismo tiempo... Ay, no puedo hacer esto.
¿Te hubiera gustado estar ahí?
No puedo seguir en este momento. Yo estaría todas las noches en un teatro.
Qué grande, oh, qué frase esa.
Sí.
¿Qué es?
Estarías actuando todas las noches.
Sí. Tranquilo. Es como, a ver, como una razón de vida. No, no digamos una cosa que está la vocación y todo, pero después llega un momento que es como una forma de ser. Y un director me la dijo un día, mi maestro Jorge Curi. Me lo dijo delante de un montón de gente ahí en el Teatro Victoria. Yo llegué a un ensayo medio tarde y dice, ahí llega el que es en el escenario. No. Que te podés ofender porque es como diciendo, fuera del escenario no sos nadie, ¿no? No, pero yo lo entendí. Como que ahí, en el escenario...
Es tu vida.
Te transformás.
¿Y cómo haces para...
Te desdobla.
Para vivir estos tiempos, estos momentos que estás y que se vienen, sin ese oxígeno que para ti es el teatro?
Y bueno, me rodeo de mucha cosa. Miro mucho cine, miro mucho teatro, selectivamente, ¿no? Y veo mucho teatro. Trato de ver. De ver y de ver y de ver.
Y estas obras argentinas que están viniendo ahora en masa, porque acá hay más dinero que allá.
Sí, es un fenómeno ahora.
Sí, ¿vas a ver alguna o no te interesa mucho ese tipo de teatro?
No, por ejemplo...
No sé si se le dice teatro revista, ¿eso qué es? ¿Teatro comedia? ¿Qué es eso?
No, son sobre todo comedias las que vienen. Ahí va.
Sí.
¿Hay algún drama que va a venir?
Me interesó una que se llamaba El Equilibrista, Mario Dayub o Dayub. Uh-huh. Que estaba en el galpón y finalmente, no sé por qué problema personal, no pude ir, pero estuvo 2 días nomás.
¿Pero también venía de Buenos Aires?
Sí, venía de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, es un fenómeno que está viniendo por la situación socioeconómica, ¿no?
Ahora, uno ve, mirá que a mí me llama la atención, cuando uno va a las obras argentinas, ve que está como una sala llenaza y la gente aplaude como loca... Gente que de repente no va al teatro, va al teatro porque ve a la gente de la tele, de las tiras, y a los famosos de repente que consumió durante muchos, muchos años.
Claro.
Y los va y los ve en el teatro. Pero también creo que el Teatro Independiente Uruguayo Montevideano tiene muchos seguidores, que las salas se llenan. Yo no sé si también es un fenómeno post-pandemia o qué, pero hay veces que es muy difícil conseguir entradas para el Teatro Independiente.
Sí, es verdad, pero también te voy a decir que...
Tienes que conseguir con tiempo.
Con tiempo. Pero también hay un fenómeno que podría ser del Guinness, acá en el Uruguay, la cantidad de espectáculos que hay.
Sí.
Es mortal.
Para los pocos que somos.
Claro, eso. A veces se juntan grupos para hacer ensayo y hacen 3 funciones.
Me parece re loco eso. Eso está pasando ahora, me parece.
Sí, ahora está pasando más todavía. Porque las salas te ofrecen
ciclos cortos.
4, 8, máximo, claro. 10. No, más.
Sí, los productores están haciendo malabares.
Ciclos, son ciclos.
Sí, están haciendo malabares. Sí,
pero creo que está cambiando, se dice, paradigma.
Sí, pues. Sí.
Bueno, creo que está cambiando algo. Yo todavía no lo entiendo muy bien el fenómeno. Uh-huh. No lo entiendo muy bien.
Y algo que justamente, y algo que es un modelo hoy que está muy en uso, es el de las series en televisión. Vos estuviste grabando para El Hipnotizador.
Exacto, sí.
Que es de HBO, ¿verdad?
Era para HBO.
Sí, ¿cómo te resultó esa experiencia?
Divina. Divina. O sea, era producción de Brasil y la gente de Brasil, creo que de televisión sabe. Sabe algo.
Absolutamente.
Sí.
¿Protagonistas ahí? ¿Quién era? ¿Sbaraglia y quién más?
Prácticamente era él. Ajá. Después, en determinados capítulos, estaba César, Troncoso. Sí. Vinieron algunos gente invitada, especialmente de Brasil.
¿Y se rodó todo acá?
Se rodó todo acá.
¿Y te gustó?
Me encantó.
Una casa histórica de aires puros, ahí grabaron el Hipnotizador. Más linda esa casa, es también, un residencial.
¿Y sabes dónde grabamos también una escena muy linda con Leo? Entre las vías del ferrocarril.
Ah.
Ahí caminando por ahí. Uh-huh. Encontraron locaciones increíbles. Tienen una gran experiencia y son muy profesionales. Sí.
¿Abrazás a todos los papeles por igual o hay algunos que te seducen más?
Bueno, en los últimos tiempos, en los últimos años, soy muy selectivo. O sea, en otra época, cuando tenés 30 años por ahí, y agarrás. Yo estaba en el Circular, era un integrante del Circular, y entonces yo no elegía. Venía el director y decía, te necesito para esta obra, y uno va.
Ajá.
Después empiezan a pasar los años y empezás a querer... ver qué es lo que me dan. Y bueno, entonces ahora como que yo elijo desde hace muchos años. En la comedia no podés elegir, no tenés autonomía.
Y, claro.
Bien, ¿y qué elegís? ¿Sobre todo comedia?
No, ¿yo? Sí. Lo que venga. Si es una buena obra, un buen texto.
Ah, el texto.
El texto.
Para cerrar brevemente, ¿hay algún personaje que dirías no lo hago? ¿Por un tema de moral, de ética? ¿O crees que en el teatro todo vale?
No, yo creo que tenés que hacerlo. A mí, por ejemplo, en una obra, y ya no les robo más tiempo.
No nos roban nada.
En el año 2001 se hizo una obra en el Teatro del Galpón que se llamaba En honor al mérito, dirigida por Margarita Musto, que también la conocen.
Sí, sí.
Reconocida y gran compañera. Y bueno, y ahí se hablaba de aspectos de la época oscura en el Uruguay, ¿verdad? Y a mí me tocó un papel que no tenía el nombre, se llamaba Zeta, pero era el ejecutor o el matador de Gutiérrez, de Selmar Michelini. La historia giraba en torno a las actas y todo eso, ¿no? Y entonces cuando me lo ofrecieron y lo leí, dije, no puedo con esto. No, con esto no puedo. No, está lindo la obra, que se haga, pero no puedo.
Que se haga.
Pero después me llamó Guido 2-3 veces a mi casa, Héctor Guido, el director.
Sí.
Y me dijo, flaco, dale. Dice, mira que...
Sea actor.
No. Salí del lugar del involucramiento.
Claro.
Porque claro... Y era una actuación de 12 minutos. 12 minutos. Era como una carrera de 100 metros. Al mango desde el minuto 0 al 12.
Ah, mira.
Al mango, un tipo intenso, que estaba semidrogado, semialcoholizado.
Y
con gente al lado que trataba de contenerlo porque estaba con un nivel de agresividad tremenda. Yo terminé enfermo con esa obra.
Ah, mira.
Me agarré vértigos. Porque se me tensó toda esta parte.
¿Cuánto
acá del
hace
cuello,
eso, Jorge?
Y 20 años.
Mirá.
Y lo último que pasó es que con esa obra gané un Florencio.
Te ganaste un Florencio. Ahí.
Por 12 minutos de
actuación. ¿Cuántos Florencios tenés en la vitrina?
No queda muy bien que lo diga.
No, pero por 12 minutos ganaste un Florencio.
Digo,
merecido,
porque a veces pasa eso. En el cine ha pasado con esta actriz inglesa maravillosa, veterana, muy muy veterana, la que hacía
Mary Streep,
James
¿quién?
Bond, la señora M.
Ay, no me acuerdo.
Bueno, también.
Que ganó premios por una actuación
por cinco
que
minutos.
Fue cortita. Jorge, ¿cuántos Florencios tenés en la vitrina?
Cinco,
qué grande.
Y 15 nominaciones.
Bueno, fue un honor tenerte. Obviamente que esta charla merece una segunda parte. Y lo que sabemos es que ahora te vas a ocupar de tu salud. Después de eso vendrá el Mundial, que como que se paraliza todo.
Disfrutá
de la Copa del Mundo en el posoperatorio, tranquilazo. Y el año que viene, 2023, volvés a las canchas y seguramente te veremos en las tablas de nuevo, ¿no? Actuando.
Dios te oiga.
Ojalá.
Vamos arriba.
Gracias, Jorge Bolani.
Gracias por la calidez.
Un placer.
Que pases bien.
Gracias por la invitación.
Gracias.